la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Adelio Bispo Oliveira es el hombre que atacó a Jair Bolsonaro, acompañado de un cartel que decía políticos inútiles. Se trata de un hombre de 40 años a quien se lo vio pidiendo la renuncia de Michel Temer. La policía brasileña logró identificar a este hombre que acuchilló al candidato de ultraderecha a las elecciones presidenciales de Brasil, Jair Bolsonaro, durante un acto de campaña en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais. Adelio Bispo Oliveira, de 40 años, fue arrestado por la policía militarizada de Minas Gerais en el momento en que un grupo de personas intentaba lincharlo tras acusarlo del intento de asesinato contra el político. La agresión contra Bolsonaro quedó registrada en un video que dio la vuelta al mundo. De acuerdo al diario O Globo, el acusado confesó que fue el autor del ataque después de ser detenido. Oliveira, que es oriundo de Montes Claros, se encuentra alojado en la delegación séptima de la comisaría de la Policía Federal en la ciudad. Mientras tanto, el candidato presidencial Bolsonaro está delicado. Participaba de un acto de campaña en Juiz de Fora, en Minas Gerais. Llegó al hospital casi muerto, dijo el hijo. Hay un detenido, que es precisamente el señor Adelio Bispo Oliveira. Uruguay bajó los precios de los combustibles para evitar que crucen a comprar a la Argentina. El gobierno del país vecino ya había puesto límites a la cantidad de alimentos permitidos para pasar por la frontera. El gobierno uruguayo tuvo que bajar los impuestos de las estaciones de servicio que están a 20 kilómetros de la frontera con la Argentina para desincentivar que los automovilistas de ese país crucen para cargar combustible. Según las autoridades del país vecino, de esta forma se igualará el precio de los combustibles de ambos lados de la frontera. En una primera medida, el gobierno uruguayo había decidido reducir el impuesto específico interno en un 8% para esos comercios, pero ahora aumentó la devolución que les hace el fisco uruguayo a 24%. Con esta medida, destacaron oficialmente, el precio de las naftas bajará 13,18 pesos uruguayos por litro, lo que prácticamente iguala el precio con el argentino. La devaluación del peso argentino no solo había mantenido el incentivo para que los uruguayos crucen la frontera para cargar combustible de este lado del río, sino también para abastecerse de otros productos. Por esta razón, el Ejecutivo, que encabeza Tabaré Vázquez, había impuesto un límite de 5 kilos de alimentos sólidos por persona permitidos en la aduana. Estudiantes pasó un susto grande contra Luján, pero sigue en la Copa Argentina. Empataron 0-0 en los 90 minutos y definieron por penales. En la próxima ronda enfrentará al ganador de San Lorenzo y Colón de Santa Fe. Rogelio Frigerio se reunió con ministros de Economía provinciales para avanzar en el presupuesto 2019. El titular de la cartera del Interior confirmó las negociaciones para que los gobernadores se hagan cargo de los subsidios de transporte y la energía. Así, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió con los ministros de Economía de las 24 provincias de Argentina para discutir cuestiones técnicas del presupuesto 2019. El encuentro, que según pudo saberse, se desarrolló en un buen clima, buscó un preacuerdo de cara al encuentro entre Mauricio Macri y los gobernadores que se desarrollará el próximo martes. Hablamos sobre el esfuerzo fiscal y la posibilidad de postergar algunas de las reducciones impositivas, La idea es preservar ingresos brutos, que afecta tanto a la competitividad, por lo que se mantendría la rebaja, expresó Frigerio, tras el encuentro. La agenda fue variada. En la reunión se discutió el traspaso de los subsidios al transporte y la energía, una de las cuestiones que más preocupaba a los mandatarios provinciales. Está avanzado, sostuvo una fuente que presenció el encuentro, aunque aún persisten dudas acerca de la forma en la que los gobiernos provinciales financiarán este agujero fiscal. El encuentro giró en buena medida en torno al freno a la rebaja de impuestos comprometida en el consenso fiscal. En ese sentido, se planteó la posibilidad de postergar la disminución en el impuesto a los sellos y bienes personales, mientras que quedó descartada la reducción de ingresos brutos. Lo que se planteó es una transferencia gradual de algunas responsabilidades, conceptos que estaban en la órbita nacional, porque antes había gobiernos que centraban los recursos en el ámbito nacional y ahora entendemos que hay algunos gastos del presupuesto que en un país federal le corresponde a las provincias, como el transporte urbano local y la tarifa social de la electricidad. Hemos trabajado para que sean las provincias las que definan cuáles son las mejores políticas en cada jurisdicción, expresó el funcionario al terminar el encuentro. Lo que tenemos que mostrar es que somos todos conscientes de que la Argentina está atacando el peor error que ha sido tener un Estado que gasta más de lo que recauda, agregó en diálogo con la prensa. Allanaron el Instituto Próbolo de La Plata, buscan filmaciones de abusos sexuales en dicho instituto. Allí trabajaron dos de los curas detenidos en Mendoza. Se sospecha que hay al menos 17 víctimas. Los religiosos mandaban a los alumnos mayores a tantear a los más chicos en el baño. Los que se resistían sufrían palizas. Un allanamiento en el Instituto Próbolo para chicos sordomudos de La Plata fue ordenado por la justicia en busca de filmaciones que constituyan prueba de los abusos sexuales padecidos por los alumnos a manos de sacerdotes. Se anticipa que la policía trabajará en el lugar todo el día. Bueno, esto fue ayer, en realidad, dada la gran extensión del edificio de la calle 47, y participó el fiscal Fernando Cartaseña. Murió el actor Burt Reynolds, leyenda del cine de los 70, tenía 82 años, estaba internado tras sufrir un paro cardíaco. Burt Reynolds, el actor de Deliverance, Boogie Nights y The Longest Yard, murió el jueves a los 82 años. Se encontraba internado en un hospital de Júpiter, una localidad costera a 150 kilómetros de Miami, donde fue ingresado de urgencia tras sufrir un ataque cardíaco. Según informó su manager, estaba acompañado de su familia. El artista estaba trabajando en el último proyecto de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que se estrenará en la pantalla grande durante el verano de 2019. Su última aparición en público fue el año pasado junto a Robert De Niro en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York. Se lo vio muy deteriorado y los asistentes tuvieron que darle una silla para que esté en la alfombra roja y pudiera hablar con la prensa. Sus seguidores, que lo vieron en las mejores épocas, se sorprendieron y preocuparon por su aspecto. Sin embargo, con ayuda de un bastón, se sacó fotos con todos y firmó autógrafos sin problemas. El partido de Delpo ya está definido en el US Open. Se definieron los horarios de las semifinales. El partido entre Juan Martín del Potro y Rafael Nadal comenzará a las 17 de este viernes. La semifinal del Abierto de los Estados Unidos entre Juan Martín del Potro y Rafael Nadal ya tiene horario confirmado. El partido comenzará a jugarse a las 17 hora de Argentina de este viernes y, como mucho, terminaría a las 10 de la noche. En el segundo turno chocarán Novak Djokovic y Kei Nishikori, quienes buscarán el otro boleto para la final. Aunque se especulaba que Delpo iba a ir en horario central, los organizadores del US Open decidieron que el duelo entre el tandilense y el español se juegue en horas de la noche. La distribución se definió por una cuestión de recuperación física. Djokovic y Nishikori vienen de jugar este jueves y tendrán menos horas para reponerse del desgaste que tuvieron en los cuartos de final. El segundo turno comenzaría a las 22:15 y podría extenderse hasta bien avanzada la madrugada. Hablamos un poquito de Su Majestad el dólar. La moneda estadounidense cayó un peso y volvió a los 38 pesos. Sin intervención oficial, la divisa se negoció a la baja durante toda la jornada. El dólar bajó más de un peso este jueves ante las mejores expectativas del mercado sobre las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y un día después de que cambiara la estrategia del Banco Central para intervenir el precio de la divisa. El tipo de cambio oficial del Banco Nación cerró el jueves en 38 pesos para la venta, un peso por debajo de su cotización del miércoles. El dólar mayorista se negoció durante la mayor parte del día debajo de los 38 pesos, con escaso volumen operado, poco más de 300 millones de dólares, cuando suelen transarse más de 700 millones de dólares diarios y sin intervención del Banco Central. El precio promedio en la City porteña fue de 38 pesos con 32 centavos para la venta, con un retroceso de casi un peso. Maradona es el nuevo entrenador de Dorados de Sinaloa. El 10 renunció a su cargo de presidente de Dinamo Brest y se fue al ascenso mexicano. Es el nuevo entrenador de Dorados de Sinaloa, equipo de la segunda división del fútbol mexicano. Después de algunas horas de rumores, la noticia se confirmó este jueves por la tarde, luego de una reunión entre el 10, Matías Morla, su abogado, y Cristian Bragarnik, empresario del fútbol con mucha llegada a México. Dorados de Sinaloa, club asociado al Tijuana y perteneciente al grupo Caliente, acaba de quedarse sin entrenador tras la salida de Paco Ramírez, quien fue despedido por malos resultados. En esta temporada apenas sumó 3 puntos en 6 partidos y se ubica en la 13ª posición de la tabla, con apenas 2 equipos por debajo. Diego tenía firmado un precontrato para ser el presidente del Dinamo Brest, que buscará cancelar en las próximas horas. Según el entorno de Maradona, el club bielorruso no habría cumplido con alguno de sus pedidos, lo que aceleró su salida. Otras versiones indican que los dueños del Dinamo Brest, después de ver algunas reacciones de Diego durante el Mundial de Rusia, querían rescindir el vínculo. Lo que está claro es que no habrá problemas para suspender lo que ya estaba rubricado. Los cuadernos de las coimas. Bonadío homologó el acuerdo de arrepentido del financista de Néstor Kirchner. Ernesto Clarence es uno de los hombres clave de la trama de corrupción. Admitió ante la justicia que cobró sobornos de empresarios. El financista de Néstor Kirchner se convirtió en un nuevo arrepentido en la causa por los cuadernos de las coimas después de que el juez federal Claudio Bonadío homologara su acuerdo como imputado colaborador. Se trata del convenio que Ernesto Clarence había alcanzado con el fiscal federal Carlos Stornelli. Clarence admitió en la justicia que cobraba coimas de empresarios de la obra pública, como lo habían declarado previamente hombres de negocios, que dijeron que el financista era el recaudador de los bolsos con plata producto de la corrupción. Es dueño de la financiera Invernes, investigada en la causa por lavado, conocida como la Ruta del Dinero K, por la que está detenido Lázaro Báez. Hasta el momento, Clarence había admitido ser un engranaje más en el mecanismo de recaudación ilegal. La justicia verificó parte de sus dichos a través de las declaraciones de otros imputados, como el empresario Juan Chediak, que dijo que el financista fue a cobrarle un soborno a su casa en Tortugas Country Club. Macri, para la mano, estás restaurando la economía de Néstor. Bueno, con este título escribe Marcos Novaro, el momento más horrible de la economía de Macri se parece bastante al que imperó en el mejor momento de los Kirchner. ¿Por qué entonces genera tantas críticas de los sindicatos, los gobernadores peronistas y los propios nostálgicos del kirchnerismo. Los voceros del kirchnerismo y otros sectores duros de oposición sostienen que la situación social es tan terriblemente injusta que vamos derechito al estallido. Y hay algo de cierto. Con la devaluación está aumentando la pobreza. ¿Cuánto? Hasta empardar los porcentajes que nos dejó Cristina Kirchner en 2015. ¿Significa esto que volvemos al punto de partida? ¿Que Macri perdió 2 años y medio? ¿Que el gobierno de Cambiemos estuvo, al decir de Melconian, boludeando en vez de resolviendo los problemas? No es tan así. Otro dato de la situación económica actual que tiende a parecerse al mejor momento de los Kirchner es la competitividad. Con la devaluación de los últimos meses, estamos de nuevo en un nivel de tipo de cambio semejante al de 2008, cuando todavía teníamos superávit externo y también quedaba algo de superávit fiscal, aunque cada vez más reducido. Y este es otro dato curioso que el propio discurso oficialista tiende a ignorar cuando, en aras de la simplificación y de un manipulatorio uso del pasado, sostiene que nuestros problemas se originan en que convivimos con desequilibrios fiscales los últimos 70 años. Eso no es cierto, tuvimos varios años seguidos de superávit, hace no mucho, precisamente en la primera mitad del ciclo kirchnerista. ¿Qué fue lo que pasó? A esos gobiernos no les interesó preservar ese equilibrio, más bien al contrario, hicieron todo lo posible por eliminarlo, pues lo consideraban una restricción a su idea de que la política podía y debía moldear a gusto la economía. Así, sin necesidad alguna, en vez de administrar los márgenes de libertad de que disfrutaban y aumentar los gastos con mínima prudencia, lo hicieron sin ton ni son, hasta que esos márgenes de libertad desaparecieron. Por suerte para ellos, estuvieron a tiempo de legarles el problema a quienes lo siguieron. Así que, vistas las cosas con alto de perspectiva, en realidad lo que Macri y su gente están tratando de hacer desde diciembre de 2015 y desde que se les acabó el financiamiento externo, con más empeño y velocidad, no es tan revolucionario. Otro rasgo que suele destacarse como continuidad o agravamiento de la situación es la inflación, y efectivamente este año, tal como sucedió en 2016, va camino a replicar los peores años de inflación del ciclo anterior, alrededor del 40% aproximadamente la inflación que bien medida tuvimos en 2014, pero no se trata de la misma inflación. Entre otras cosas, está menos distorsionada por el tipo de cambio y los precios relativos. El 40% de 2014 no fue mayor porque ya desde hacía bastante tiempo se venía sobrevaluando el peso, factor que explica por qué un par de años antes había desaparecido el otro superávit, el externo, que el kirchnerismo heredó de la gestión de Duhalde y había actuado en sus primeros tiempos como un pilar del crecimiento. La inflación de 2018 será efectivamente muy alta, pero lo será por la corrección de dos problemas que entonces se estaban agravando. De ahí los tarifazos y la mega devaluación. Eso nos retrotrae a las etapas más oscuras de nuestro pasado reciente. En realidad, a donde nos retrotrae una vez más es aproximadamente al 2008. ¿Será que no extrañan los superávits gemelos, pero sí el INDEC de Moreno, el club de la obra pública de debido, y sobre todo ser ellos los dueños de la caja y demostrar así que la política tiene que dominar la economía? El misterio de la Instagramer muerta en un yate revelaron la última llamada que tuvo con su familia. Pocas horas antes de morir, llamó llorando a su mamá y a su hermano para contarles de un incidente que tuvo en un bar con uno de sus compañeros de trabajo. La misteriosa muerte de Sinéad McNamara sumó un nuevo capítulo para los investigadores. Los abogados de su familia confirmaron que la Instagramer australiana había llamado a su mamá y a su hermano pocas horas antes de aparecer colgada en el yate de un empresario mexicano en donde trabajaba como parte de la tripulación, aunque una primera hipótesis señalaba que se trató de un suicidio, también sospechan que pudo haber sido un asesinato. Según reveló The Daily Mail, la joven llamó llorando a su familia para contarles que había tenido un incidente con un compañero de trabajo mientras estaban anclados en la costa de Argostoli, en la isla griega Kefalonia. su vez, sus familiares descartan la posibilidad de un suicidio. Ella se comunicaba seguido con sus parientes y se mostraba muy feliz con su experiencia en la nave. Además, le quedaban pocos días para reencontrarse con sus conocidos en Australia, contó uno de los letrados al medio británico. Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 ya tienen sus medallas. Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 ya tienen sus medallas. El diseño fue creado por un joven indonesio de 18 años. Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 están a la vuelta de la esquina. Aunque parezca que falta, en realidad el tiempo pasará volando y cuando nos queramos acordar, será 6 de octubre, día de la inauguración del gran evento. Hasta el 18 de octubre, 3.998 atletas de entre 15 y 18 años representarán a 206 países en busca del sueño deportivo y de ganar una medalla de oro. Esa presea que este miércoles se dio a conocer con su nuevo diseño. El formato ganador del concurso fue realizado por un joven indonesio de 18 años, Muhammad Farid Hussein, quien tituló su trabajo como Los Fuegos Artificiales de la Victoria.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio 18 de septiembre de 2018. Dirigido a jóvenes y adultos. Se dictarán los martes de 16:30 a 18:30. En Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser. Informes e inscripción. Ayacucho 2377, San Martín. Teléfono 4754-2814. Correo electrónico bibliosnuevoser@hotmail.com.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
El Fondo Monetario Internacional no descarta ampliar el crédito por 50.000 millones de dólares que otorgó a la Argentina. Un rumor que cobró fuerza en los últimos días, mientras se llevan a cabo las negociaciones entre el organismo multilateral y el gobierno para acelerar los desembolsos y brindar los vencimientos de deuda de 2019 a cambio de un mayor ajuste fiscal. ¿Estaría el FMI dispuesto a poner más dinero?, se le preguntó en reiteradas ocasiones a Jerry Rice, director de comunicaciones del FMI, en conferencia de prensa. Estamos en medio de las negociaciones, respondió. En cuanto a los detalles sobre las medidas y temas relacionados al financiamiento, están siendo discutidos ahora y no puedo adelantarme a esos diálogos en curso, agregó. Esa información se suministrará lo más rápido posible, pero el diálogo está en una fase muy activa en este momento. Puedo repetir lo que dijo Christine Lagarde. La Argentina tiene el apoyo total del FMI, agregó Rice. Macri cerró el G20 de educación. Hay avances que permiten ilusionarnos, dijo. El presidente habló tras el guiño del FMI a la renegociación del acuerdo y pidió consolidar una cultura de diálogo entre empresarios y sindicalistas. El presidente Mauricio Macri admitió que el país está pasando un momento de cambios profundos y destacó que la cumbre del G20 sobre trabajo y educación en Mendoza discute sobre temas que impactan en la calidad de vida de la gente. Durante la segunda rueda consecutiva del dólar, con tendencia a la baja en los mercados y luego del guiño del FMI para renegociar el acuerdo, Macri sostuvo que hay avances que permiten ilusionarnos. En el cierre de la reunión de ministros de esas áreas, el jefe de Estado habló principalmente sobre los ejes que presentó Argentina como presidente temporario del G20 sobre el futuro del mercado de trabajo. Tenemos que consolidar la cultura del diálogo entre trabajadores y empresarios. Todos los sectores deben involucrarse para que la tecnología impacte positivamente y crear condiciones para que todos, independientemente de su origen, se adapten mejor y desaten todo su potencial, apuntó. Un buque argentino se aproximó a las Islas Malvinas y un barco inglés salió a interceptarlo. El ala a puerto deseado se desvió hacia el archipiélago debido a las malas condiciones climáticas, lo que generó tensión con las autoridades británicas. Estuvo a unos 40 kilómetros de las Islas Malvinas y una embarcación de guerra inglesa salió a interceptarlo. Según el sitio H. Sutton, que reporta la actividad de las fuerzas militares británicas en el archipiélago sur, el buque argentino se aproximó demasiado a las islas desde el flanco suroeste y habría apagado su sistema de identificación satelital a distancia para evitar ser detectado. El incidente ocurrió el 2 de septiembre. Ante la situación, el buque militar HMS Clyde abandonó su apostadero para interceptar la nave, aunque a las 19 y 17 la nave argentina reconectó su equipo AIS y cambió de rumbo hacia Ushuaia. Una fuente de la Armada explicó que la nave se desvió unos kilómetros debido a la presencia de una fuerte tormenta y que se vio obligada a tomar rumbo hacia las islas. Sin embargo, aclararon que la embarcación dio aviso a las autoridades británicas y negaron haber desconectado los sistemas para evitar ser detectados. En diálogo con TN, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, ratificó que el buque se desvió con sentido hacia las Islas Malvinas debido a una fuerte tormenta, pero negó cualquier tipo de incidente con una embarcación británica. Hugo Moyano, con intendentes del PJ, dijo: Mauricio Macri está desorientado, tiene ganas de rajarse. El sindicalista de camioneros arremetió contra el presidente y aseguró que lo manejan. El líder de camioneros criticó en duros términos al presidente Macri por la crisis que enfrenta el país y aseguró que está desorientado, no sabe qué hacer. Moyano evaluó la gestión del mandatario al entrar a una reunión con intendentes bonaerenses del PJ para analizar la situación económica y dijo que al mandatario lo manejan y es un instrumento del poder. El ajuste y el achique, cómo se la rebuscan los comerciantes ante la crisis. La inflación golpea a los vecinos del conurbano. El fin del fiado y compras racionadas son moneda corriente en el límite entre Avellaneda, Lanús y Quilmes. La suba del dólar, la inflación y la crisis, términos que se escuchan todo el día en todos lados y que se reflejan en la calle. Bueno, el programa Telenoche se acercó a la triple frontera entre los municipios de Avellaneda, Lanús y Quilmes para conocer en la voz de los propios vecinos y comerciantes sobre cómo se la rebuscan para seguir adelante a pesar del mal momento económico. Muchas veces el ingenio argentino supera todos los límites cuando hay que sobrevivir a la crisis, se apela a cualquier método, carnicerías que financian sus ventas, almacenes que venden en cuotas y remiseros que juegan con las variables del combustible hasta las últimas consecuencias. La recorrida empezó por el Camino General Belgrano y la visita siempre fue a locales establecidos con hasta 20 años de antigüedad que conocen a todos. Allí un almacenero contó que le han llegado a comprar una prepizza con queso con tarjeta por la falta de efectivo. Unos metros más adelante el testimonio fue de un herrero. Con esto del dólar te tengo que pasar el precio que tenía un 40% arriba. Bueno, los vecinos también dieron su testimonio. En una estación de servicio un hombre contó que con 500 pesos manejaba toda la semana y que ahora debe invertir 3 veces esa cifra en el mismo periodo de tiempo. Me vino una factura de 15.000 pesos de luz, exclamó otros. La palabra más desgarradora probablemente haya sido la de un vendedor de comida rápida. Acá viene gente con 3 pibes, compran un pancho y lo cortan en 3, describió. En la misma zona un carnicero mostró la otra cara de la moneda. No fío más, solo vendo si me pagan efectivo.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.